Herrera en COPE.
Más Málaga.
Estar informado.
Localizar los barrios más vulnerables de Málaga capital, teniendo en cuenta factores económicos, sociales o ambientales. Ese es el objetivo de la segunda edición del informe Vulnerabilidad de los barrios de Málaga, presentado por la Fundación Ciedes, la Universidad de Málaga y el Ayuntamiento de la capital. ¿Para qué sirve este informe? Pues una vez localizadas las zonas de la ciudad más vulnerables, el informe sirve de herramienta para saber dónde y cómo enfocar las políticas públicas con el objetivo de mejorar la situación de esas zonas concretas. Siguiendo la presentación de este informe sobre la vulnerabilidad de nuestros barrios, está mi compañero Andrés Atienza. Andrés, buenas tardes.
¿Qué tal, Mónica? Muy buenas tardes. Efectivamente, todavía continúa esa presentación del informe que realiza la Fundación Ciedes, también la Universidad de Málaga y el Ayuntamiento de la capital. Bueno, hay que dejar claro una cosa, que además se acaba de dejar claro durante la presentación de estos datos. Esto no es una competición entre barrios, esto no es decir qué barrio es mejor o qué zona es peor de la capital, sino simplemente lo que se trata es de analizar cómo van evolucionando esos hasta 306 barrios que se han agrupado a su vez en 20 grandes barrios. ¿Qué se tiene en cuenta? Pues para decir si tenemos un barrio algo más vulnerable o menos. Por ejemplo, variables como la demográfica, la socioeconómica, la ambiental, por ejemplo, si tiene más o menos zonas verdes, la asistencial, en este punto, por ejemplo, si hay más personas mayores que viven solas, o la territorial. Todos estos grandes variables, estos cinco variables, pues se dividen luego en distintos subgrupos. Teniendo en cuenta todo eso, se genera ese método para poder decir qué barrios están mejor y qué barrios pues no están tan bien. En la capital se van dividiendo, por ejemplo, ¿qué barrios o qué zonas están ahora mismo mejor? Pues en la zona de Lil Monar y Teatinos. En cuanto a los más vulnerables, hay una buena noticia, que han pasado de 8 a 4. Siguen siendo los más vulnerables o con mayor índice de vulnerabilidad, Palma, Palmilla, y La Luz, San Andrés, Welling, y es llamativo también la zona centro de la capital. Ahora mismo, como decimos, se sigue presentando este informe. Lo que hay que partir también de la base, y esto es muy importante, Mónica, que es la segunda edición de este informe. El primero se hizo en pleno año de pandemia y ahora pues estamos recabando, conociendo los datos de 2023. Es decir, hay que contar con esa salvedad, ¿no?, que yo creo que es muy importante. Estábamos en plena pandemia, se realizó esa radiografía, ahora se vuelve actualizar con los datos del año pasado y podemos decir que se mejora a nivel general, pero bueno, se continúan dando más detalles a esta hora de este informe, como decimos, que mide la vulnerabilidad en los barrios de la capital.
Un informe que sirve pues de herramienta para saber cómo enfocar las políticas públicas para mejorar esa situación. Gracias, Andrés, vuelvo contigo en un ratito. Muy buenas tardes, esto que escuchas es Herrera en COPE más Málaga. Mi nombre, por si alguien te lo pregunta, es Mónica García. 12:33 minutos, nos asomamos al balcón de F. Sáenz, tu ferretería, que patrocina el tiempo. Jornada hoy de cielos azules, aunque con alguna que otra nube en la costa y cielos despejados en el interior de la provincia de Málaga. Las temperaturas máximas van a subir un poquito en el interior, rondando los 16 o 17 grados, y se mantienen sin cambios en la costa, con máximas hoy previstas de 19 grados. ¿Qué va a pasar mañana miércoles en el ecuador de la semana? Bueno, que las temperaturas máximas van a alcanzar ya los 20 grados en Antequera y en Ronda, van a subir considerablemente respecto a hoy, y los 21 grados de máxima se espera en la costa. Temperaturas poco frecuentes y poco normales para estar a punto de entrar en el invierno, que lo haremos el sábado. Pero es que el jueves las máximas van a llegar a marcar los 24 grados en Vélez, Málaga. 23 esperan aquí en Málaga capital y también en Marbella. Y de nuevo, sin embargo, van a caer los termómetros en Ronda y en Antequera, donde volverán a los 16-17 grados previstos para hoy. Así que en el interior, mañana, un pequeño respiro en cuanto al frío. Y aquí en la capital, por ejemplo, y en toda la costa, mañana miércoles y especialmente el jueves, tendremos días más agradables en la temperatura, lo que tiene que ver con la temperatura. Por cierto, que el jueves se esperan lluvias. Nos situamos a pie de carretera de la mano del restaurante Las Palmeras. La DGT nos dice que las carreteras de la provincia de Málaga a esta hora se circula sin complicaciones y aquí en la capital, desde el Centro de Gestión de Tráfico del Ayuntamiento de Málaga, nos cuentan pues los puntos más problemáticos a esta hora. Por ejemplo, el Paseo Marítimo Antonio Machado, en sentido centro, en sentido hacia El Palo. ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué hay tanto tráfico ahí en el Paseo Marítimo Antonio Machado? Pues porque están realizando trabajos de poda de las palmeras y al estar ocupando parte del carril, de uno de los carriles, pues está suponiendo tráfico intenso en el Paseo Marítimo Antonio Machado en sentido centro. También a esta hora en la MA20, la entrada por la avenida Valle Inclán hacia el este, también tráfico intenso en ese punto. En todo el entorno de la comisaría, tanto en la avenida Juan 23 como la Plaza Manuel Azaña, todo el entorno de la comisaría, como siempre, tráfico intenso. Y también en la carretera de la Azucarera en sentido avenida Velázquez, es decir, carretera de la Azucarera, no en sentido Torremolinos, sino como si fuéramos a entrar de nuevo a Málaga.
Disfruta de la cocina marenga tradicional al lado del mar en Restaurante Las Palmeras. Prueba nuestros platos únicos elaborados con los mejores productos de la bahía. Restaurante Las Palmeras, Paseo Marítimo El Pedregal 97.
Hay otras historias que te interesan. Si estás en paro, que sepas que desde hoy puedes solicitar la tarjeta de autobús para personas desempleadas con 50 viajes gratuitos. Se van a repartir casi 800 tarjetas. Carmen Cerván, buenas tardes.
Hola, Mónica, buenas tardes. Para hacer la solicitud hay que presentar un certificado de cumplimiento de los requisitos, certificado que está habilitado desde hoy en la web del INFE, el Instituto Municipal para la Formación y el Empleo del Ayuntamiento de Málaga. Los requisitos, por ejemplo, tener domicilio en la capital, no cobrar más de 850 euros brutos al mes de paro y estar inscrito en el Servicio Andaluz de Empleo, en el SAE, como demandante de empleo.
Escucha este dato. La provincia de Málaga acapara el 22% de los anuncios de venta de casas de lujo en España. El 22% de los anuncios de casas de lujo en España están aquí, en Málaga. 6.700 anuncios exactamente de casas que se venden por más de 1 millón de euros y 3.200 viviendas que se venden por más de 3 millones. Son datos del portal inmobiliario Idealista.
Málaga, Baleares, Madrid, Alicante y Barcelona acaparan el 80% del total de anuncios de villas de lujo. Las más caras de todas se concentran en la Costa del Sol y en el archipiélago balear.
Y hoy se abre el plazo para solicitar la adjudicación de nuevas farmacias en toda Andalucía, también aquí en Málaga.
La Consejería de Salud y Consumo de la Junta saca a concurso 122 nuevas farmacias en toda la comunidad. Donde más, con diferencia, es en Málaga. Aquí se van a adjudicar 50 nuevas oficinas de farmacia, el doble que en Sevilla, que está en segunda posición. Las personas licenciadas en farmacia que quieran participar en este concurso tienen un mes para presentar su solicitud, un mes a contar desde hoy.
Y estamos pendientes de ese informe sobre la vulnerabilidad de nuestros barrios, de los barrios de Málaga. El informe lo acaba de presentar la Fundación Ciedes, la Universidad de Málaga, junto al Ayuntamiento de la capital. Andrés Atienza, te encuentras con invitado. Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes de nuevo, Mónica. Ya sí, terminó ya la presentación, esa rueda de prensa del informe, y estoy con Mari Carmen García Peña, que es la gerente de la Fundación Ciedes. Mari Carmen, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. ¿Qué tal?
Bueno, me ha llamado mucho la atención. Primero, vamos a poner el concepto de relieve. Cuando hablamos de vulnerabilidad, porque eso puede sonar peyorativo, ¿no? Esto no es una competición entre barrios. ¿A qué nos referimos? ¿Qué se tiene en cuenta?
Correcto. Con nuestro informe lo que queremos destacar es que uno puede ser vulnerable no solo por cuestiones socioeconómicas o lo típico que uno asocia con la pobreza material, sino que también hay cuestiones ambientales de las cómo tenemos construidas las viviendas, cómo es la temperatura en nuestros barrios, cuántas zonas verdes tenemos, a qué altitud hemos construido ahí, toda una serie de elementos que nosotros hemos llamado dimensiones y hemos analizado 5, las demográficas, características de la población, las socioeconómicas, como decimos, empleo, renta, educación, las ambientales, cuestiones de temperatura, la exposición solar, etcétera, pero también territoriales, vivienda, precio de la vivienda, la dimensión de la vivienda, zonas verdes y las características asistenciales, también cuánta población requiere de apoyo por parte de la Administración para salir adelante o para incluirse socialmente.
El grueso de las conclusiones es positivo, se ha reducido de los barrios más vulnerables de 8 a 4 y también pues ya parece que hay menos brecha entre el oeste y el este en la capital. Partiendo de la base de que es el segundo informe, el primero se hizo en 2020, tampoco era demasiado complicado, ¿no?, que la cosa mejorara, Mari Carmen.
Sí, de hecho, yo lo he comentado antes, sacamos el primer informe en el año 20, en plena pandemia. Algunos datos eran anteriores a esa pandemia, pero otros eran, lógicamente, de esa fecha. Por tanto, ahora en el 23 se destaca que efectivamente tenemos unas mejores condiciones socioeconómicas, que son quizá las que más pesan en el conjunto de la construcción de los índices sintéticos que hacemos. Y en cualquiera de los casos, efectivamente, lo más importante para nosotros es entender esto como un análisis que no pretende hacer medias, sino entrar en el detalle. Tenemos 20 grandes barrios, pero tenemos 306 barrios y analizamos 27 variables muy en detalle, se pueden comparar de un año a otro y hay aspectos, barrios que pueden mejorar económicamente, pero empeorar ambientalmente o incluso desde un punto de vista asistencial.
Se ponía sobre la mesa algo interesante que está muy ahora acapara muchos titulares, que es el precio de la vivienda. Por ejemplo, en barrios como en Calle Pacífico, al final pues vemos grandes torres caras con precios muy altos. Claro, las personas que se van a vivir allí pues pueden que suban muchísimo la media en cuanto a renta, ¿no? Es difícil comparar eso con lo que luego tenemos, nada, 200 metros o a 300 metros. ¿Cómo se establece? ¿Cómo es la metodología para que eso no salga de alguna manera con datos que pueden inducir al error?
Bueno, de hecho, hay un primer análisis que se hace para eliminar lo que se llaman los datos atípicos, que son los que te llevan la muestra a los extremos, ¿vale? Y luego, en cualquier caso, nosotros dentro de la dimensión socioeconómica, que es donde se incorpora la renta neta media de los hogares, también hemos incorporado otros aspectos como, por ejemplo, aquellos hogares que están por debajo del 60% de la mediana de renta, que te está recogiendo precisamente todos esos hogares con menos ingresos. Y, por supuesto, elementos de desempleo, el desempleo de larga duración, hogares con una intensidad laboral baja. Es decir, que en la misma dimensión hemos incorporado variables que nos permiten hacer una compensación de ese efecto que efectivamente puede tener en un momento dado el que haya determinadas personas o grupos de personas que eleven la media en una zona.
Y ya la última por mi parte, porque Mónica te quiere. Un momentito, Mónica, le voy a pasar el pinganillo a María del Carmen.
Mari Carmen, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Mónica. ¿Qué tal?
Le he entendido a Andrés, corrígeme si me equivoco, que habéis notado en ese segundo informe sobre la vulnerabilidad de nuestros barrios que hay como ha mejorado la distancia, la diferencia entre los barrios del oeste y los barrios de la zona este. ¿Esa mejora en qué ha consistido?
Bueno, más que una mejora, lo que hemos notado es que históricamente en Málaga siempre se ha hablado de una segregación espacial entre los barrios del este menos vulnerables y los del oeste más vulnerables, como un río Guadalmedina que nos separa a todos, ¿no? Y en este caso estamos viendo que otros barrios nuevos o que están creciendo especialmente, como puede ser la zona de Teatinos o la zona del litoral oeste, la Finca del Pato o Fuente Olletas, que está al norte, es decir, están apareciendo otros barrios hacia el norte y hacia el oeste que están también mejorando sus condiciones de vulnerabilidad. Por tanto, o estando quizá en mejores valores de vulnerabilidad. Y se rompe de esa manera esa segregación.
¿Todo esto ahora cómo se aplica? Porque estamos viendo, analizando 306 barrios para tomar medidas, para que la desigualdad sea menor, pero ahora esto, ¿quién coge el informe y dice, venga, vamos a empezar a arreglar esto? Tema ambiental, ¿la temperatura qué hace? Pues no hace la misma temperatura en verano, desde luego, en la zona del Limonar, que aquí en el centro o en un barrio pues cargado de bloques de hormigón, como pueda ser Carretera de Cádiz. Zonas verdes, uh-huh, en la zona de Carretera de Cádiz, de momento tampoco ha mejorado. Todo esto, con esas conclusiones que vosotros sacáis, ahora, ¿qué hace el Ayuntamiento de Málaga? ¿O qué debería hacer?
Precisamente yo creo que una de las cuestiones más interesantes de este trabajo, de este segundo trabajo también, igual que el primero, es que vamos de la mano la Fundación Ciedes, que se encarga de la planificación estratégica de la ciudad, la Universidad de Málaga, que nos aporta esa seriedad y esa solvencia a la hora de hacer los análisis, y el Ayuntamiento a través del área que lleva economía, fondos europeos y agenda urbana, que son los responsables al final, tanto Fundación Ciedes como esta área del Ayuntamiento, de diseñar proyectos y planes para modificar con fondos europeos y con otras ayudas todo lo que es la configuración de la ciudad. O sea que yo creo que precisamente es la combinación perfecta para que esta parte que puede parecer más teórica se convierta en una acción práctica que se refleja, entre otras cosas, en la que se está preparando la estrategia de desarrollo integrado para pedir fondos europeos de rehabilitación, como anteriormente tuvimos las EDUCI o como tuvimos los Urban.
Bueno, pues hemos pasado desde el último, desde el primer informe de vulnerabilidad de los barrios en 2020 a ese segundo en 2024 y a finales de 2024. Hemos pasado de 8 a 4 barrios considerados vulnerables. Pues ojalá en el siguiente informe tengamos que hablar de 0 barrios vulnerables y que estemos todos maravillosamente bien, que a todos nos gusta vivir pues de la mejor forma posible. Mari Carmen, muchísimas gracias. Sé que tienes prisa. Gracias.
Venga, muchas gracias. Hasta
gracias.
Luego.
Andrés, ahí te dejo, sumando datos y vinando barrios. Bueno, Andrés ya se ha quedado ahí analizando el informe, supongo. Bueno, en deportes, a esta hora, 12:45 minutos, ya es oficial. El Marbella va a jugar la Copa del Rey en la Rosaleda. Emilio Guerrero, ¿esto qué significa? Buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Pues lo primero, que viene uno de los mejores equipos de España y uno de los mejores equipos ahora mismo en Europa, que es el Atlético de Madrid, porque al Marbella te recuerdo que le ha tocado el Atlético de Madrid en esa eliminatoria de Copa del Rey. Es una eliminatoria que se va a jugar el 4 de enero, que va a ser a las 9 de la noche, y que se espera que la Rosaleda registre una grandísima entrada. Porque fíjate, los abonados del Marbella, que no son muchos, van a entrar completamente gratis a ese partido, y además el Marbella anuncia que los 26.550 abonados del Málaga van a tener un 50% en la compra de las entradas. Es decir, que si las entradas valen 50 euros, al abonado del Málaga valdrán 25. Que para ver ahora mismo, insisto, al Atlético de Madrid aquí jugar en Málaga frente a un equipo malagueño, pues no está nada mal. Te recuerdo que el Marbella, Mónica, va a pasar de jugar en un campo de apenas 1.500 aficionados a un campo de 30.000. Lo va a hacer como local. Mira, Jorge Álvarez, él es natural de Marbella, ha jugado en el San Pedro y en el Marbella. Fue el jugador que le dio el pase al Marbella en el último minuto de partido con un gol suyo al Burgos para que se juegue esta eliminatoria. Y él ya nos decía que, hombre, si ellos tuvieran que elegir, por elegir, les gustaría jugar en la Rosaleda, y su sueño se ha hecho realidad.
La Dama de Noche yo creo que se va a quedar pequeña para la gente que va a querer asistir a ese partido, y si no me equivoco, yo creo que lo más cercano podría ser la Rosaleda, que en una Rosaleda se podría meter bastante gente.
Ya jugó el Rincón de la Victoria en 2 ocasiones, ahora lo va a hacer el Marbella, y tirando mucho de memoria, tengo que consultarlo con el compi de Marbella. Yo era pequeño, la última vez que el Marbella jugó en la Rosaleda pudo ser en el año 92, que fue el año que desaparece el Málaga, y ese año era Liguilla de Ascenso, y el primer partido de esa Liguilla de Ascenso creo que lo jugó aquí en Málaga. Pero ese dato lo tengo que cotejar, pero si no me falla la memoria, por ahí andará la cosa. El que sí que juega mañana la Rosaleda es el Málaga, Mónica. Va a ser a las 9:15 de la noche, se va a despedir de la Rosaleda en este año 2024 recibiendo al Eldense. Es un partido súper importante porque el Eldense ahora mismo es el cuarto por la cola, es decir, el equipo que ahora mismo marca esa frontera con los puestos de descenso. El Málaga está 4 puntos por encima del Eldense, es decir, si mañana ganara se pondría 7 puntos por encima de esa zona roja del descenso. Habla Pellicer de la importancia de los dos partidos, porque el Málaga jugará este miércoles frente al Eldense en la Rosaleda y el sábado en el Molinón frente al Sporting.
Nosotros creo que esos pequeños detalles nos marcan, podemos estar mirando más hacia arriba, pero es lo que nos pueda, nos toca ahora estos dos partidos, como digo, el intentar a ver si sumamos de 3 en 3 para poder pensar en algo más o saber nuestra realidad, que sabemos que tenemos que cuanto antes hacer los 50 puntos. Esa va a ser clave estos 5 días.
Palabra de Sergio Pellicer. Por cierto, ¿sabes dónde está Szczęsny?
No.
Yo tampoco, estaba en Polonia, no he tenido el placer de estar nunca. Unicaja tampoco ha estado nunca y va a ir por ir.
A pasar frío.
Sí, a pasar frío y a pegarse una orilla de carretera, porque Unicaja se ha ido a Berlín, de Berlín se ha ido a Szczęsny, de Berlín a Szczęsny hay 150 kilómetros, pero 2 horas y cuarto de camino porque la carretera pues no será muy allá. Bueno, va a jugar Unicaja allí, Unicaja no se juega nada porque ya se ha clasificado para la siguiente fase. Además no está demasiado bien, lo confirma Ivo Navarro, que no ve el equipo del todo bien. Vamos a escuchar al técnico de Unicaja, a don Ivón Navarro Pérez de Alberi. Bueno, pues no tenemos el corte, pues te digo yo que no está Unicaja nada bien y que esperamos que retome el vuelo. 8 de la tarde se despide de esa Basketball Champions League. Si gana Unicaja, Mónica pondrá el récord de victorias consecutivas en 17, algo inédito en esta competición europea.
Pues a ver si gana. Gracias, Emilio.
A ti, Mónica.
Todo el deporte ampliado a las 3.
Herrera en COPE.
Más Málaga.
Estar informado.
Esta Navidad
Ven al Centro Comercial Rosaleda. Una Navidad especial en un sitio especial. Centro Comercial Rosaleda. Nuestro lugar.
¿Gente revuelo? Son los que no se conforman con lo de siempre. Los que buscan sabores que sorprenden y un ambiente que vibra. Gente revuelo son los que saben disfrutar. Los que vienen a Pepa Revuelo a romper con la rutina. Disfruta esta Navidad con tu gente en Pepa Revuelo. En calle Granada, Huéscar, Plaza Solidaridad y en Teatinos. Solo para gente revuelo.
¿Necesitas una furgoneta? Pimbeco tiene la furgoneta perfecta para ti. 20 años de experiencia nos respaldan. Alquila en alquilerpimbeco.com.
Al final el presupuesto de reforma se me va a disparar.
Una obra sin supervisión técnica acaba costando el triple. Tenías que haber contratado un aparejador. Hacen proyectos, dirigen las obras, gestionan la licencia, te pasan la ITE, certificados energéticos, apertura de locales...
Acude a un aparejador colegiado, el profesional experto en edificación. Es un consejo del Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Málaga. Aparejadoresmálaga.com.
Herrera en COPE.
Más Málaga.
Estar informado.
Si estás pensando en aprovechar la Navidad para hacer reformas en casa, los números a lo mejor no te salen. Bueno, recuerda que ahí tienes a Credialpes, agente de Cofidis. Ellos te pueden dar la solución. Puedes solicitar el crédito personal más competitivo del mercado. Ya sabes que Credialpes te busca solución a cualquier tipo de problema, de liquidez, de reunificación de deudas. Infórmate en su teléfono gratuito. Es el 900-234-235. 900-234-235 o consulta su página web credialpes.es. A esta hora, 12:51 minutos, déjame que quiero hablar de inversiones, de expertos, en este caso, de en la bolsa, en la inversión en bolsa. Expertos de Renta 4 Banco. Al frente de estos profesionales aquí en Málaga está Álvaro Parte Arroyo. Álvaro, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Bueno, pues aquí casi despidiendo ya el año, estamos a 10... ¿Hoy qué es? Hoy es 17, ¿no? 17 de diciembre.
17 estamos,
estoy fatal.
Sí.
Álvaro, 17 de diciembre, cuéntanos qué está pasando en los mercados financieros.
Bueno, la verdad es que los mercados siguen un poco celebrando la victoria de Trump en la bolsa, en las elecciones, perdón. Pero sí es cierto que en las últimas sesiones pues ha habido recortes, ¿no? Al final la inversión es algo de largo plazo y vamos a ver cómo se siguen comportando, pero de momento vamos a cerrar un año muy bueno.
Bueno, un año bueno, eso es fantástico. Álvaro, el gordo de Navidad, 400.000 euros con un décimo, ¿esto qué nos puede permitir con esa cantidad?
Bueno, al final, si tiene la suerte que te toque, ojalá, pues bueno, no está nada mal, ¿no? Pero hay que ponerlo siempre en perspectiva. Al final es evidente que un buen premio de lotería te puede hacer la vida más fácil, pero hay que seguir pensando en el futuro, ¿no? No dejes todavía el trabajo. Al final es una cantidad muy buena, pero hay que valorar, por supuesto, la situación personal de cada persona, si te interesa o no quitar la hipoteca o qué alternativa de inversión tienes.
Claro. Hacíamos ayer el comentario aquí, decía Emilio Guerrero, el jefe de deportes, a mí me toca 400.000, yo dejo el partido, yo no sigo la retransmisión. Tú dices, hombre, tendrás que terminar, que esto no te va a hacer rico, que con esto para pagar la hipoteca y chispa más. ¿Cuál es la clave, Álvaro, para gestionar, si nos toca la lotería, para gestionarlo lo mejor posible?
Sí, bueno, al final hay que saber, como decimos, pues gestionar, ¿no? La euforia y tomar las decisiones con cabeza, ¿no? Al final las claves son sobre todo prudencia y tranquilidad, ¿no? Hay que tener en cuenta pues que cuanto más bienes de lujo tengas, más dinero vas a gastar. Es decir, no cuesta lo mismo el mantenimiento de un piso caro que el de un piso más modesto. En los coches, por ejemplo, pasa igual. Y bueno, no digo que tengas que meter todo el dinero en una inversión, por supuesto hay que darse una alegría, pero sí es conveniente y recomendable pues dedicar una buena parte a un plan de futuro para aprovechar y que ese dinero pues te vaya rentando y disfrutarlo durante mucho tiempo.
Claro, ¿tú qué le dirías a ese Renta 4 Banco? ¿Qué le dirías a esa persona de cara al futuro, a quien le toque un décimo de lotería?
A ver, nosotros siempre defendemos, como sabes, el slow finance, que sabes que es una variante de la filosofía slow, que hemos hablado recientemente, una variante adaptada a la vida financiera y de inversión, ¿no? Y antes de tomar cualquier decisión de inversión o de gasto, hay que pararse y pensar en las consecuencias. La verdad es que se escucha muchos casos de personas que han ganado grandes cantidades de dinero y al final han terminado arruinadas, ¿no?, por tomar malas decisiones. Si piensas hacer una inversión, pues nuestros consejos serían, por supuesto, pensar a largo plazo, no a corto, nunca, porque para tener una rentabilidad de cara al futuro hay dos factores que hay que tener en cuenta, que es el tiempo y el riesgo. A mayor riesgo tolerado y mayor tiempo, vas a tener mayor rentabilidad, y al contrario, ¿no? Y luego, por supuesto, que diversifiques, o sea, que al final no compres una sola cosa, sino que hagas distintas inversiones, porque si una inversión te sale mal, el resto puede compensarla.
Claro, no meter todos los huevos en el mismo cesto, esto es sentido común. Y contar con asesoramiento profesional, eso también es importante, ¿no?
Hombre, eso siempre. Al final, más allá del conocimiento que tengas de los mercados financieros y las alternativas, si no te dedicas a la inversión, yo siempre te voy a recomendar que te apoyes en algún profesional, ¿no? Contar con un asesor personal que se dedique a ayudarte a gestionar tu patrimonio es más rentable y sobre todo más seguro, ¿no? Es importante siempre contar con información suficiente y con un buen asesoramiento. Una vez estudiadas todas las alternativas que tienes, oye, enhorabuena a quien le toque, a ver si hay suerte y a disfrutar un poco de, a disfrutar mucho de lo ganado, pero durante mucho tiempo, y a preparar un futuro más relajado.
Bueno, ese asesoramiento profesional lo encuentras en Renta 4 Banco, es tu banco especialista en inversión, y a estos profesionales los encuentras en r4.com, en su página web, o en su oficina aquí en Málaga Capital, en la Alameda de Colón número 9. Al frente de todos ellos, Álvaro Parte Arroyo, al que le deseo toda la suerte del mundo para el sorteo de la Lotería de Navidad del próximo domingo 22 de diciembre. Álvaro, gracias.
Muchas gracias igualmente, que tenga buena tarde.
Herrera en COPE.
Más Málaga.
Estar informado.
Para los más gourmets y amantes de la comida, Araboca Centro y Araboca Plaza son lugares emblemáticos. Cada día pura esencia mediterránea en los platos y en la copa. Productos de cercanía, con atención y mimo en barra, terraza y salones. ¿Aún no conoces los menús degustación? Una experiencia única con los platos de temporada. Reservas disponibles en arabocarestaurante.com.
EU Instalaciones, especialistas en instalación y mantenimiento de porteros electrónicos, videoporteros y antenas. Disponemos de los últimos avances tecnológicos. Visítanos en euinstalaciones.com.
María, queda muy poco para Reyes.
Ah, sí, papá, ¿encargaste el roscón en Patelín? Son tan ricos y tiernos.
En cuanto pueda, paso lo encargo.
Pero papá, es muy fácil en patelín.es. Pastelería Patelín, ofreciendo lo mejor desde 1972.
Esta Navidad, ¿quieres una celebración tranquila?
Tranquila.
Olvídalo, porque en 3345 Sound Restaurant rompemos con lo típico. Ven con tu equipo, tu familia, tus amigos y siente la revolución navideña. Un menú espectacular, el mejor ambiente y esa chispa que solo encuentras aquí, en Teatinos o en el centro, en la antigua Plaza Mitjana. 3345 Sound Restaurant. Revolución de sabores y buen rollo. ¿Te unes?
El buen pan lo cambia todo. Sí, sí. Y el mollete campero de Málaga también. Si quieres tener el mejor mollete campero, en el Mimbre lo tenemos. Porque es verdad, el buen campero está de moda. Igual que Málaga. El Mimbre, el buen pan lo cambia todo.
Herrera en COPE.
Más Málaga.
Estar informado.
Ya sabes lo que nos dijo el hombre del tiempo el lunes, lo que te he avanzado ahora al arranque del programa, que el jueves especialmente, además de lluvia, que va a llover, lo que se va a notar mucho es la temperatura, cómo va a subir. En Vélez Málaga alcanzarán los 24 grados, aquí en la capital, por ejemplo, los 23 grados, nada correspondiente a un mes de diciembre, en este caso ya a punto de despedir el otoño y darle la bienvenida al invierno el sábado, el 21 de diciembre. Bueno, te digo esto porque El calor o las temperaturas estupendas del jueves significa que vamos a tener un viento cálido y significa que tendremos sol, porque Málaga tiene 300 días de sol al año. Y no sé si te has planteado cómo ahorrar en tu factura de la luz gracias al sol, pero eso es lo que te propone AGS Solar, que es una empresa 100% malagueña, líder en instalaciones fotovoltaicas. Para instalar tus paneles, AGS Solar te va a asesorar, te va a informar, te ayuda con el papeleo. Además, tiene una oferta, 8 paneles por 3.125 euros más IVA. Ni lo pienses. Anímate y ahorra la factura de la luz. Llama al teléfono de AGS Solar o visita su exposición, que está en Alaurín de la Torre.
Ni una escalera para poder alcanzarte, ni una pistola para poder gobernar.
Cada día miles de malagueños se enfrentan a un desafío constante: llegar a tiempo al trabajo, al colegio o a cualquier compromiso. La falta de infraestructuras acordes con el crecimiento que está teniendo la provincia de Málaga, el aumento de población, nos hace preguntarnos: ¿estamos condenados a caravanas matinales todos los días o hay soluciones viables? Bueno, pues hoy abrimos Informes COPE para hablar de movilidad. Será después del boletín de noticias de la 1 de la tarde, con expertos como Violeta Aragón, Sebastián Sánchez y Carlos Miró. Será enseguida. Antes, vamos a saber qué está pasando ahí fuera en España y en el mundo, y volvemos aquí a la provincia, a la ciudad del paraíso.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
1 de la tarde, 7 minutos. Bienvenidos si te sumas ahora. Ya sabes, mi nombre es Mónica García. Estamos juntos hasta las 2 de la tarde. Cada día miles de malagueños se enfrentan a un desafío pues constante: llegar a tiempo al trabajo, a la cita o al compromiso que tengan, a llevar al niño al colegio. La falta de infraestructuras acordes con el crecimiento que está teniendo la provincia de Málaga, el aumento de población, pues nos hace preguntarnos: ¿estamos condenados a caravanas matinales todos los días o hay soluciones viables? Si el ferrocarril es el transporte por el que apuesta Europa, ¿por qué no hay una apuesta decidida por parte del Gobierno para ampliar la conexión de toda la Costa del Sol por tren? Hoy abrimos Informes COPE para hablar de movilidad. Y me rodeo aquí en el estudio a esta hora, 1:08, de tres voces expertas en asuntos de infraestructuras, de movilidad. Quiero saludar a Violeta Aragón, la reconocerán los oyentes con tertulia habitual de la tertulia de mujeres de los jueves. Ella es ingeniera de caminos, canales y puertos y es la secretaria general de la Asociación de Constructores y Promotores de Málaga, además de portavoz de la plataforma del Tren Litoral. Violeta, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Mónica.
20 años llevamos pidiendo el Tren Litoral.
El Tren Litoral, sí, desde la primera vez que yo creo que empezamos a hablar de Tren Litoral han pasado 20 años y lo que nos queda.
Bueno, ahora vamos a ver si terminamos con un espíritu positivo y convencidos de que esto va a poder salir adelante. No sé qué espíritu trae Sebastián Sánchez. Él es compañero, es periodista, experto en infraestructuras del periódico El Español. Seba, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, Mónica.
¿Terminaremos contentos dentro de una hora? ¿Habremos armado aquí un poco dónde tienen que ir los tiros?
No lo tengo yo demasiado claro. Al final han sido tantas las veces que venimos hablando del mismo asunto, 24 años en concreto, desde que Manuel Chávez prometió por vez primera unas elecciones autonómicas el tren de la Costa del Sol. O sea que, y lo que nos queda efectivamente, porque lo que queda por delante es un camino bastante extenso.
Ahora vamos a hablarlo. Y nos acompaña también Carlos Miró. Él es ingeniero de caminos, canales y puertos y es buen conocedor de cómo funcionan las administraciones públicas. Carlos, bienvenido.
Muchas gracias. Sí, igualmente te agradezco la invitación.
Es un placer que hayas aceptado estar aquí. Enseguida os voy a dar paso, pero quiero comenzar, antes de comenzar esta charla, este debate, esta tertulia, quiero saludar a la delegada de la Junta de Andalucía en Málaga, es presidenta del Partido Popular aquí en la provincia, Patricia Navarro. Patricia, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Delegada, ¿cómo le explicaría a una persona que viene de viaje aquí a Málaga, que llega a uno de los aeropuertos más importantes de España, que se quiere ir, por ejemplo, a Marbella y que tiene que coger un autobús, un taxi, un VTC o alquilar un vehículo, pero que no hay una línea de tren que recorra la Costa del Sol? ¿Eso cómo se le explica?
Bueno, tiene otra opción, que es coger el cercanía desde el aeropuerto hasta Fuengirola y de allí pues buscarse la vida hasta Marbella. Porque hay que recordar que esa línea de cercanías que tenemos, que es la más rentable de España, podemos decir que es una conexión ferroviaria inacabada. Ya en el siglo, a finales del siglo XIX, se hablaba de un tren de Málaga a Algeciras que se incluyó en las planificaciones ferroviarias a nivel nacional. Sin embargo, bueno, pues desde entonces esa conexión ferroviaria ha estado dando tumbo. A lo máximo que llegamos, efectivamente, hace ya más de medio siglo, bueno, va a cumplir el año que viene concretamente, medio siglo, 50 años, a inaugurar una línea que llegaba a Fuengirola y que tenía vocación, o eso creíamos los malagueños, de continuar por toda la costa, sobre todo por los crecimientos que ya hace 50 años estaban experimentando a partir de Mijas, Marbella, bueno, ahora Estepona, que lo tenemos como una de las ciudades que más ha crecido en los últimos años de toda España. Y bueno, y llegar a cumplir con esa aspiración que ya tenían nuestros antecesores, ¿no? De conectar la ciudad de Málaga y vertebrar también toda la costa del Sol, incluso desde Nerja hasta Algeciras. Eso no ha llegado, y bueno, lo cierto es que llevamos pues ya algún tiempo pidiéndole al Gobierno de España, por muchas razones que creo que ya se han explicado, pero que no me importa tampoco reiterarlas, ¿no? Que incluya esta conexión ferroviaria dentro de las planificaciones que tienen ahora mismo en el Ministerio. Hay más de 50 proyectos que ahora mismo están en estudio, en redacción o incluso en ejecución por parte del Gobierno de España en todo el territorio nacional, y ninguno de esos 50 proyectos están relacionados con esta conexión ferroviaria, cosa que no entendemos, porque ya teniendo una conexión entre Málaga y Fuengirola, que es la más rentable de España, está demostrando, bueno, pues el impacto social y económico que puede tener si esa conexión la ampliamos hasta Marbella y posteriormente hasta Algeciras. Y luego, por otra parte, tampoco lo entendemos cuando se está haciendo inversiones muy importantes en otros puntos de España, como por ejemplo Cataluña. En Cataluña ya se ha anunciado una cantidad ingente de recursos económicos, más de 1.100 millones de euros para la mejora de las carreteras y también de la cercanía, de los trenes de cercanía de la comunidad catalana. Y luego, bueno, pues en paralelo y sabiendo que esto es una infraestructura a largo plazo, que posiblemente su culminación no lo veríamos pues esta generación, porque llevar un tren hasta Algeciras lleva su tiempo, pues hay que ir abordando otro tipo de medida más a corto y a medio plazo que suponga un alivio, ¿no?, a la situación del tráfico que ahora mismo está viviendo pues todos los malagueños y también todos los que nos visitan. Un tráfico que cada vez más se encuentra con una situación de colapso, además desestacionalizado, a la par que se ha desestacionalizado el turismo, también se ha desestacionalizado el colapso del tráfico en la provincia de Málaga, y tampoco está circunscrito a una hora punta a lo largo del día, sino que encontramos pues situaciones de poca fluidez en el tráfico, de muchos atascos en diferentes franjas horarias, ¿no? Con lo cual, esto hay que solucionarlo. Las carreteras que tenemos no dan cabida ahora mismo a la cantidad de vehículos que transitan por ella, y por tanto hay que actuar sobre las mismas. Estamos pidiendo a muy corto plazo medidas como carriles reversibles en la ronda este de la A7 a su paso por el Rincón de la Victoria, donde se producen atascos todos los días. Estamos pidiendo terceros carriles también, tanto en esta zona de la A7 como entre San Pedro y Puerto Banú, y luego algo que quedaría, una bombona de oxígeno, yo creo que especialmente relevante a toda la provincia, pero especialmente a la Costa del Sol, que es la liberalización o, en su caso, una bonificación suficientemente generosa, como se está haciendo en otros puntos de España, para que efectivamente el usuario de la A7 decidiera optar por la AP7, bonificando el peaje, como digo, de manera generosa, como se está haciendo en otros puntos de España.
De todo eso, vamos a hablar enseguida con los invitados que tengo aquí en la mesa. Pero, Patricia, tras la última reunión entre las distintas administraciones, los alcaldes del Partido Popular, Patricia Navarro como presidenta del Partido Popular aquí en la provincia de Málaga, al final salieron muy descontentos, con el ánimo incluso de no volver a sentarse en estas reuniones, en estas mesas. No sé si la postura se sigue manteniendo igual.
Sí, efectivamente. Bueno, y yo creo que estamos armados y cargados de razones. Cuando a nosotros, después de presionar durante meses al Ministerio para que tomara cartas en el asunto, implicar a toda la sociedad también en esta presión que hemos ido ejerciendo entre todos también, por supuesto con un papel fundamental de los medios de comunicación, lo que conseguimos fue un espacio de diálogo, de acuerdo, con una mesa de carácter político el 17 de julio de este año, donde se llegaron a una serie de acuerdos que para nosotros, en la siguiente convocatoria, que ya era de carácter técnico y que tuvo lugar el 28 de noviembre, pues se incumplieron prácticamente en su totalidad. ¿Por qué? Pues porque no se abordan esas medidas a corto plazo que necesitábamos para darle soluciones paliativas a la situación de colapso que tenemos en nuestras carreteras, y también porque no se abordaban con absoluta ambición, ¿no? Para resolver este problema, las medidas que se pusieron encima de la mesa. Pero es que además hubo un episodio que no creo que se debiera a la casualidad o a la mala planificación desde el punto de vista de la comunicación. El mismo día que se reúne esa mesa técnica, donde lo que se anuncia es 1 millón de euros para hacer un estudio de viabilidad, lo que es lo mismo, un estudio de rentabilidad de una conexión ferroviaria entre Nerja y Algeciras, de rentabilidad que ya conocemos, porque ya se han pronunciado sobre la rentabilidad de esa conexión diferentes organismos internacionales, diferentes consultoras, diferentes sectores también relacionados con la construcción, y nadie duda ni cuestiona la rentabilidad que tendría un tren que conectara Nerja con Algeciras, ¿no? Pero bueno, vamos a invertir más dinero en hacer un nuevo estudio que se sumaría a los miles de estudios que ya tienen acumulado a lo largo de las últimas décadas en el Ministerio de Fomento. Y luego, ese millón para el estudio de rentabilidad, se le suma 1 millón también para bonificaciones del peaje de la AP7. 1 millón que lo que supondría es pasar de 0 euros de bonificaciones por viaje a 0,80 de bonificación por viaje. Algo que nos parece absolutamente ridículo, absolutamente irrisorio, y que desde luego lo que muestra, como ya también hemos expresado en alguna ocasión, es un absoluto complejo por parte del Ministerio de Fomento, del Gobierno de Pedro Sánchez, de invertir y de hacer una apuesta decidida por solucionar un problema en esta provincia que puede suponer retrasar crecimientos y desarrollo y ver frustradas muchas aspiraciones de progreso y muchas oportunidades que pueden venir a esta zona de España, que es tan dinámica, que es tan activa desde el punto de vista económico y del empleo, y que por tanto, pues en el tráfico tiene ahora mismo una rémora, tiene un freno y tiene, una manera de constreñir, ¿no?, esas aspiraciones que tenemos de progresar y de avanzar el conjunto de los malagueños, y especialmente los que están invirtiendo en empresas y en proyectos que están optando por Málaga y no por otras zonas de España.
Pues sin duda, la movilidad, la mejora de la movilidad de la provincia de Málaga tiene retos que tiene que ir superando a corto, a medio y a largo plazo. De eso vamos a debatir, vamos a charlar enseguida con los invitados que me acompañan. Patricia Navarro, delegada de la Junta de Andalucía aquí en Málaga. Muchísimas gracias por atendernos. Gracias.
Muchísimas gracias a ustedes.
Bueno, Violeta, Sebastián, Sebas, Carlos, dice Patricia Navarro que ya a finales del siglo XIX se hablaba de la necesidad de una conexión ferroviaria hasta Algeciras. ¿No será porque no ha pasado tiempo? En todo caso, estamos hablando de un tren que es una demanda histórica en Málaga. Violeta, lo primero que a lo mejor nos preguntamos todos, se preguntarán los oyentes, económicamente, desde el punto de vista de rentabilidad, desde el punto de vista de la construcción, ¿es posible? ese tren que una a la Costa del Sol y que llega hasta Algeciras?
Estoy segura que sí, porque si no, no estaríamos aquí reclamándolo todos los malagueños, ¿no? Tenemos que estar seguros de que la rentabilidad está asegurada, y está asegurada no ya solo pensando desde el punto de vista económico, que evidentemente hay que tener en cuenta, pero sin embargo es una necesidad también, una necesidad social. O sea, tenemos unas carreteras que están colapsadas, tenemos a gente que se mueve diariamente para ir a su centro de trabajo, para ir a estudiar, y el tiempo que dedica a estar en un atasco hay que valorarlo. Y los accidentes que se producen, las reparaciones, en fin, todo eso hay que valorarlo en estos estudios de viabilidad para determinar que es factible. Y desde el punto de vista técnico, tengo aquí a un compañero que yo creo que los ingenieros somos capaces de buscar las soluciones técnicas para casi cualquier infraestructura. Y tenemos ejemplos por el mundo que lo demuestran, ¿no? El otro día alguien un poco bromeaba y decía, oye, pues a lo mejor hay que llevar el tren debajo del mar. Bueno, pues se han hecho infraestructuras. Ya tenemos una que conecta Francia con Inglaterra en un túnel subterráneo. Claro que se pueden hacer infraestructuras difíciles, en orografías difíciles, y todo se puede hacer. Es simplemente tener la voluntad de ponerlas en marcha.
Claro, perdóname, Mónica, es evidente que al final, desde el punto de vista técnico, todo es factible. Es decir, es incuestionable. Es decir, si se han hecho, pues la infraestructura que ha comentado Violeta es más que reseñable, esa conexión entre dos estados o un continente y una isla en este caso. La cuestión es una voluntad política y una cuestión económica. ¿Hasta dónde estamos dispuestos a llegar, o hasta dónde está dispuesta a llegar la administración competente, en este caso que es el Estado, la administración central, estamos hablando, y cuánto está dispuesto a invertir? Porque al final es verdad que se habla de más de 160 años en este caso, pero la realidad es que llevamos en torno a 24 años con estudios o por lo menos trabajos técnicos que se han puesto sobre la mesa. Y todos ellos apuntan en la misma dirección, que no es una obra barata. Es imposible hacerlo barato porque no es una obra que se pueda hacer en superficie, salvo que queramos hacerla sobre la carretera, que es otra de las opciones que se ha manejado, o directamente a través de un paso elevado, poco más o menos. Si hay que hacerla soterrada, con la intención de acercar lo máximo posible a la población, eso cuesta miles de millones de euros. La cuestión es resolver el principal interrogante. ¿Estamos dispuestos a pagarlo o no? Yo creo que sí, que es necesario hacerlo.
Es necesario, y habrá que buscar, si no, alternativas de financiación que no tiene del Ministerio, y también en algún momento se han puesto sobre la mesa la posibilidad de que hay grandes infraestructuras que se hacen en colaboración público-privada. Y bueno, pues es una alternativa más que hay que plantear.
Carlos.
De hecho, el túnel del Canal de la Mancha es una infraestructura financiada de forma privada y, claro, lógicamente con todas las ayudas de la Unión Europea en su momento, ¿no? Y en este caso probablemente haya que recurrir a los mismos procedimientos como realmente se está haciendo en muchos casos en España. O sea, el túnel de Pajares parecía irrealizable, la I Vasca parecía irrealizable. Otras conexiones mucho más complejas que de la que estamos hablando parecían irrealizables. De hecho, ha mencionado la delegada Patricia, ha comentado un tema muy interesante, que es el primer cercanías que se inauguró en el 75, creo, y que fue fruto del tesón de un ingeniero, de un compañero nuestro, que se llamaba Santos Rey, precisamente que procedía de Málaga, experto en transportes, que estaba en el ministerio.
Y a él le debemos la línea de cercanías Málaga-Fuengirola.
Se empeñó en modernizar el ferrocarril de vía estrecha y no desmantelarlo como el resto de los trenes, de los ferrocarriles que había en Málaga. Y en ese tesón empeñó prácticamente todo su empeño profesional y lo logró, con más o menos éxito, porque él hubiera querido que fuera doble vía, pero logró que con la misma plataforma rectificada, porque el ferrocarril de estrecha, recordemos que iba por Guadalmar, pasaba por delante entre el campo de golf y Guadalmar y circulaba por la costa, por la línea costera de lo que es hoy calle Pacífico, pero este nuevo ferrocarril lo planteó este ingeniero y se consideraba un iluminado y un desfasado en el tiempo, y hoy en día le tenemos que estar muy agradecidos por su empeño. Y ese mismo empeño es el que tendríamos que con el que teníamos que acoger el tren litoral, le llamemos como le llamemos. Yo creo que la gran ventaja de hace 5 meses a esta parte es que no lo hemos empezado a creer. O sea, ya no es una cuestión de iluminados. El tren litoral ya no es una cuestión de iluminados. Y la gran ventaja es que eso se debata en un parlamento. En el Parlamento de la Nación se ha debatido que el tren litoral es una necesidad y va a ser una realidad en el futuro. Esa admisión a trámite es lo que en este ha sido un salto gigantesco. O sea, hasta que la I vasca la admitió el Estado y no era simplemente una idea del gobierno vasco, hasta que el túnel de Pajares pasó de ser una idea a ser una realidad, que tardó 20 años, fue unos pasos muy complejos, porque siempre ha habido dudas, lo decía Violeta, es muy difícil financiar una obra de este tipo. Y la pregunta, Sebastián, perdona, no es cuánto cuesta, sino cuánto se necesita. O sea, hoy en día, y de ahora en adelante, estoy seguro que mucho más, nos vamos a llevar muchas sorpresas de obras que pensaban, están hablando de conectar simplemente Asia con Norteamérica por un ferrocarril por Alaska. Esas obras van a hacerse realidad. Estamos viéndolas ya en el Mar Báltico. Todos los días hablamos de un túnel nuevo, simplemente para conectar dos comarcas de una misma nación. Túneles gigantescos bajo el mar.
O sea, que este debate que tenemos aquí de si es posible, si es rentable, si se puede hacer construir, es un poco desfasado.
Infantil, o sea, desfasado.
Infantil. Para, o sea, un ingeniero, infantil, como,
para un ingeniero y sobre todo lo que tiene que ser ya para la sociedad. O sea, hemos pasado al momento en que la sociedad de reclamar tiene que pasar a exigir que los pasos sean ciertos.
Claro, ¿y qué presión podemos ejercer la sociedad malagueña, los medios de comunicación, Sebas? Ahí tenemos una responsabilidad.
Pero es que
¿qué presión podemos hacer más?
La misma que
informar,
se ha hecho en estos últimos tres años o cuatro años, desde que se empezó a decir que era posible. Yo me acuerdo que una de las primeras veces que se empezó a debatir este tema fue en una jornada del Colegio de Ingenieros presentando la revista monográfica sobre Málaga, que había un artículo precisamente del tren litoral. Y la primera debate que hubo en esa jornada, que fue en la sede del puerto, a todos los representantes políticos les pilló con el pie cambiado, porque cuando se les preguntaba, ¿es posible? Sí. No estoy seguro, no, habría que verlo, habría que no sé qué.
Pero yo creo que esas son respuestas políticas, porque ya hacía mucho antes nos habíamos reunido y desde la plataforma habíamos conseguido agrupar a todos los representantes, todos los diputados de los distintos partidos políticos que nos representaban en el gobierno y firmamos un documento, lo firmaron todos los partidos políticos diciendo que estaban a favor de la infraestructura. Lo que pasa es que luego van viniendo oleadas de
escalones,
criterios
tropezones
políticos
en el camino.
Que bueno, que de repente una banda dice no se puede hacer y entonces ya todo no
ponemos en duda lo que hemos dicho.
Se pone a dudar, pero que yo creo que la necesidad
Yo creo que la necesidad
está clara,
está desde hace
muchísimos
años.
Y está confirmada por parte de todos los grupos políticos. Otra cosa es los plazos.
Bueno,
primer interrogante que me hago yo. Si lo que hemos vivido en las últimas semanas, meses, con el cambio de rumbo, el giro por parte del Ministerio de Transporte, obedece a una cuestión de ¿me creo el proyecto o es una cuestión más de interesa políticamente empezar a abrirse un poco al debate ciudadano que existe en una provincia como Málaga? Y luego ya veremos. Una patada adelante y luego ya veremos. ¿Por qué? Y aquí pongo encima de la mesa otro asunto. Aquí se está hablando del estudio de viabilidad como algo histórico. Y no lo es.
¿Cuántos hay ya?
En el año 2002, la Junta de Andalucía elaboró un estudio de viabilidad, en aquel entonces en colaboración posterior con el Ministerio de Fomento, para unir precisamente todo el litoral costero, desde Marbella, Estepona, un poquito antes, hasta Nerja, año 2002, primer estudio de viabilidad. Por si alguien se lo pregunta, dice, bueno, ¿es viable el asunto? Bueno, no hace falta que lo diga yo, o que lo diga Carlos, o que lo diga Violeta. Todos los técnicos que en su momento trabajaron en la Junta de Andalucía, que fue la primera administración que asumió la competencia, por lo menos de la parte occidental, Málaga-Marbella, elaboraron, o la propia administración licitó, y se redactaron proyectos constructivos de cada uno de los tramos. Hubo proyectos constructivos de cada uno de los tramos hasta Marbella. Y hubo una primera adjudicación que nunca se llevó a efecto de un pequeño tramo de poco más de 3 kilómetros en la zona de Mijas. Es decir, para quien se pregunta si es viable o no, no hace falta que lo digamos nosotros. Materialmente se consideró que era viable. La cuestión es que, evidentemente, estamos hablando del año 2008, cuando se produce la adjudicación, 2008-2009, entramos en plena crisis económica y la administración regional se ve incapaz de poder afrontar una inversión que en aquel momento, incluyendo el tramo actual del Cercanías con una renovación, hablamos de 4.500 millones de euros. Evidentemente, la cuestión no es cuánto vale. ¿Es necesario? Es necesario.
Claro.
Pero luego tiene que venir la administración, la que sea, con fondos directos, fondos europeos y fondos privados en un momento determinado, porque estamos en un escenario completamente diferente, que sea capaz de asumir ese, esa voluntad, o de, digamos, de plasmar la voluntad real sobre el terreno. Y yo, hasta que eso no ocurra, no me lo creeré. Porque de momento lo único que sé es la voluntad del ministerio, del ministro, hace unos días, en el Congreso, diciendo el tren de la costa se va a hacer, con este gobierno se va a hacer. 6 meses antes, a principios de año, el mismo ministro decía
que
era poco más o menos irrealizable. Entonces, ¿con qué Óscar Puente me quedo? ¿Con el de ahora que dice fíjense de mí, poco más o menos? ¿O con el primero que era, entiendo que yo también, fíjense de mí cuando decimos que no es realizable porque el cercanías tiene que parar en 20 sitios?
Pero
yo
lo tengo claro, y ahí sí digo, ¿qué podemos hacer los ciudadanos? ¿Qué ha pasado desde hace 6 meses ahora? Que de repente se ha volcado todos los malagueños, todos los medios de comunicación, se ha hecho ruido favor de la infraestructura. Eso
sí, que no se nos olvida, no que seguimos. Bueno, estamos aquí hablando hoy.
Años, es verdad, claro. Que hay años en los que nadie hablaba. De vez en cuando, claro, había algunos locos, eso, como Carlos, o como la plataforma, nosotros desde la plataforma del Tren Litoral, que de repente decíamos, sí, yo sigo apostando, y la gente pues casi que se reía, ¿no? Decía, mira, la loca esta venía a decir que van a hacer un tren por la costa. Pues lo llevan diciendo 20 años y no se va a hacer nunca. Pero sin embargo, en estos 6 últimos meses, todos hemos opinado que hay que hacerlo. Y se ha volcado la sociedad, los medios de comunicación, los políticos. Todos hemos ido a una. Y eso ha hecho que el ministro cambie de opinión. Que efectivamente ese cambio de opinión sea simplemente, pues decir, vamos a callar todo este ruido. ¿Qué necesidad tengo yo de que se escuche todo esto de aquí a 2 años, que es cuando vuelve a haber elecciones? Pues de aquí a 2 años los callo haciendo un estudio de viabilidad que va a durar precisamente esos 2 años. Y ya estamos callados. Nadie me puede decir eso, ese ruido me lo quito de mi campaña política. Pues puede ser una estrategia. Bueno, lo que pasa es que a partir de ahí estaremos otra vez nosotros para decir, ojo, este ruido que hemos hecho ahora, esto no se puede olvidar. Sí. Esté quien esté, a quien le toque estar después de...
Lo que pasa es que a mí el ruido me suena, el ruido actual, yo quiero creerme, en serio, los últimos movimientos, las mesas que se han generado y que se han creado en torno a infraestructuras, no solamente el tren de la Costa del Sol, quiero creérmelo, sinceramente, pero como al final el movimiento se demuestra andando, pues eso es lo que quiero ver. Quiero ver la licitación del estudio de viabilidad, quiero ver la adjudicación cuando corresponda, quiero ver la próxima reunión. Al final todos los análisis que podemos hacer es sobre la base de lo que presumimos que va a ocurrir. Tenemos la certeza de lo que ya ha ocurrido, y en ese ya ha ocurrido yo he escuchado muchas veces ese mismo ruido, esa misma alianza entre sociedad civil, medios de comunicación, administraciones opositoras a quien está al frente del gobierno central o de la Junta de Andalucía. Eso lo he escuchado muchas veces, y la realidad al final es que nunca hemos sido capaces, todos en general, de dar el paso decisivo, y estamos como estamos, y es muy, muy lamentable.
Pero eso, Sebastián, es muy común. El corredor mediterráneo es el mejor ejemplo. Ha tenido muchos pasos de avance y muchos retrocesos de paralizaciones, no retrocesos porque no se puede desmontar la vía, pero el corredor mediterráneo ha tenido muchos pasos de avance, que además engañosamente se decían que eran enormemente grandes y no lo son tanto, pero sin embargo el paso a paso, día a día, hace que esto se haga una realidad. Y como tú dices, la función esencial o el papel clave esencial es la sociedad, que esté presionando continuamente a través de los medios, a través de las plataformas, a través de los propios políticos que representan a esta provincia, los que deben de ser los responsables y los que, si no, quedarán descalificados ante la opinión pública de esa necesidad.
Lo que pasa es que efectivamente sí, que muchos, tanto de uno de otro, ya, claro, podríamos decir que están descalificados desde hace tiempo, ¿no? Pero yo digo, bueno, el ministro actual ha dado este paso ahora por la presión, pues al que venga detrás habrá que crearle otro compromiso que dé otro, la necesidad de darlo, sea por cuestiones políticas, pues por cuestiones políticas, por lo que sea, pero que sea de otro pequeño
pasito. Hay que
pasito.
Presionar, ¿no?
Y así al final, pasito a pasito, a lo mejor
sí,
llegamos
sí me parece
al último
un apunte,
camino.
Que un poco en consideración con respecto al movimiento que ha hecho el Ministerio, que es lo del estudio de viabilidad, y algo que ha apuntado también Violeta, el asunto de los fondos privados. Porque un proyecto de esta envergadura, en el que inevitablemente estamos hablando de varios miles de millones de euros, los que sean, si los estudios demuestran, como todos creemos, porque también ha habido otros estudios de demanda en su momento que apuntaban a que son decenas de millones de pasajeros potenciales los que podrían utilizar el tren, abre una expectativa muy interesante a la hora de que fondos privados de inversión se puedan realmente interesar. Y es una puerta que yo creo que a través del estudio de viabilidad justamente se abre. Y ese es, hay que dejarlo encima de la mesa.
Claro, estamos ante la línea de ferrocarril más rentable de España, la de Málaga-Fuengirola, la línea C1 de toda la vida. Bueno, hablamos de carretera, si os parece, porque lo ideal, claro, es, hablaba con la arquitecta Susana García Bujalance, nuestra experta en movilidad de la tertulia de mujeres, Violeta la conoce bien, y hablaba el otro día con ella y me decía, es que hay que, las administraciones tienen que apostar e impulsar el autobús, que sí, que el tren y que las carreteras, pero el autobús con mejores horarios, con mejor frecuencia. Y le decía, claro, Susana, el autobús, pero es que los malagueños todavía vamos a comprar el pan con el coche. O sea, aparcamos. O sea, que lo de utilizar el autobús interurbano es una asignatura pendiente. Si mejoran, sin duda, los horarios y las frecuencias, pero también nosotros los ciudadanos tenemos que estar convencidos. Porque al final, aquí, cuando hemos hecho reportajes especiales, hemos pedido a los oyentes que nos llamen, que nos dejen sus mensajes, todos dicen, es que estoy atrapado toda la mañana en el Rincón de la Victoria de entrada a Málaga. Pero todos en su coche. Nadie decía que estoy atrapado en el autobús. Todos al final queremos pues tener la disposición de nuestro vehículo. La solución entonces es más carreteras, pasa por tener más carretera, más infraestructura, mejores infraestructuras, teniendo en cuenta cómo está creciendo Málaga la población, teniendo en cuenta que Rincón, bueno, y de Rincón hacia Vélez, que al final la capital pues se empieza a vivir cada vez con más complicación, porque comprar o alquilar es más caro, la gente se va fuera a los municipios del área metropolitana. ¿Más carreteras es posible, Carlos?
No,
o mejorar lo que tenemos, medidas a medio corto plazo.
No es que no sea posible, volvemos al principio. O sea, todas las infraestructuras son posibles. Lo que sí hay que seleccionar las que son más adecuadas en cada momento y en cada oportunidad. Ahora mismo en la costa este y en algunos puntos de la costa este, estábamos hablando también de San Pedro, hay unos problemas de congestión tremendos. Esos problemas no se pueden resolver con proyectos a largo plazo. Hay que utilizar las infraestructuras que tenemos ahora mismo. Esas infraestructuras en la costa oriental, desafortunadamente, estriban exclusivamente en la gran autopista, autovía A7, que tiene una plataforma aceptable, pero que está utilizada como una autopista convencional en medio de la Mancha. O sea, es el mismo tráfico y que sorprendentemente vemos todos los días cómo la infraestructura se emplea con una densidad muy alta al 50%. El otro 50%, que es el de retorno, está vacío. Esto en otros momentos de nuestra historia ha ocurrido y se han empezado a emplear medidas para utilizar esa infraestructura que está
claro, que
en
no
desuso.
Todo el mundo vaya por la AP7 por abajo, por la carretera de abajo, más pegada, sino que vaya para arriba.
Que vaya para arriba, eso por supuesto, en la costa occidental, pero estábamos hablando de la costa
oriental.
La oriental, lo que diciendo sí. Que como va todo el mundo en el mismo sentido, ocupar uno de los otros carriles que está vacío, porque
jugar a eso.
Es caro en mantenimiento, pero son simplemente.
Eso es una medida que se puede hacer pasado mañana, ¿no?
Pasado mañana. O sea, simplemente con
aunque la DGT tendría que haber estado representada en estas reuniones, ¿no? Tanto en las técnicas como en la política.
Por supuesto, pero bueno, la DGT al fin y al cabo es un instrumento del gobierno de España y por tanto como tal simplemente con que haya una decisión política que lo haga pueden afrontarlas como las están afrontando en millones de sitios en este país y no ocurre nada. Entonces eso es posible y en la costa occidental efectivamente potenciar la autopista de peaje en la medida de lo posible para que la 340 se destine a lo que debe ser su finalidad. Eso es muy importante. Pero la otra cosa importante es la que tú decías hace un momento. El coche no puede utilizarse para todo. Esta ciudad ya es muy grande, muy potente, y además me da la sensación por los datos que se empiezan a barajar desde el año. Hemos tenido un paréntesis, que el COVID, que nos ha desbaratado toda la evolución en cifras. Pero la evolución desde probablemente desde 2015 hasta el 2025, si la empezamos a obtener por datos, que creo que ya se están obteniendo, puede ser de espectacular el crecimiento, el que no ha ocurrido en nuestras carreteras desde hace muchos años.
El crecimiento de tráfico, dices.
El crecimiento de tráfico.
Y por no hablar de infraestructuras.
Por hablar de la
sí, lo que pasa es que con el tema de infraestructuras, yo recuerdo a algún experto con el que hablaba en su día, no se trata de esto, estos no son los mundos de yuppie en el que todo el mundo va en bicicleta, evidentemente, no estamos hablando de eso. Hay gente que necesita coger el coche. La cuestión es, si tú haces más carriles, los carriles se llenan. Y no creo que estemos en un momento en el que haya que plantear infraestructuras de de gran densidad como para que precisamente fomentar el crecimiento del tráfico motorizado, estamos hablando.
Hay que hacer con lo que ya tenemos, público, el transporte público que utilice esas plataformas. O sea, el transporte público de Málaga con la costa oriental utiliza exclusivamente la carretera baja y utiliza escasamente la A7, porque tiene unos accesos complejos y porque las líneas, las concesiones, están planteadas desde hace 40 años, no se ha modificado, y todas ellas discurren por las cuatro esquinas, por hablar mal y pronto. Pasan todas por la esquina del palo. Esto hay que modificarlo, porque en Málaga no todo el mundo va al mismo destino y no todo el mundo va a la Plaza de la Marina. Entonces, aunque estén cambiando los hábitos, mucho, lo que sí estamos cambiando es la escala y, por lo tanto, debe perfeccionarse el sistema de concesiones, que es responsabilidad de la Junta de Andalucía, urgentemente, y eso tampoco necesita grandes inversiones, sino actualizar el sistema de concesiones que tenemos y que lo están estudiando y haciendo, y a la vez crear plataformas especializadas para el transporte público, para que un ciudadano del rincón sepa que todas las mañanas puede coger un autobús.
Claro que sí,
lo que pasa es
que tiene que haber una intermodalidad también y hay que haber una conexión y una buena conexión con el transporte público, con el transporte público urbano, porque de nada sirve que yo llegue desde el Rincón de la Victoria a Muelle Heredia si luego meten en realidad mi puesto de trabajo
está en
Ciudad Jardín o está en Teatino, podría luego
coger el metro.
Pero esa intermodalidad... Es decir, por ejemplo, eso, yo voy desde el Rincón y voy a Teatino, pues cojo el metro, está bien, pero si me voy a Ciudad Jardín, pues no tengo solución. O tengo unos tiempos de transporte desde mi casa al centro de trabajo que duplican o triplican lo que haría si fuera en coche. Entonces, cuando eso no se resuelve, difícilmente la gente va a dejar de coger su vehículo. La mayoría de la gente que entra del Rincón por la mañana a las 9 de la mañana va a dejar a un niño en la zona alta de Málaga Este. Entonces, dices, si no hay un transporte público que pasa por ahí para luego dejar al niño y volver a salir e irse a trabajar a cualquier otro sitio. Entonces, todas esas conexiones o están muy bien planteadas desde un transporte público que permita hacer todas esas conexiones o la gente seguirá utilizando el vehículo
privado. Los desplazamientos multidestinos son muy difíciles hacerlo en transporte
público.
Pero esos son los menos. Claro. Lo acabas de decir, todo el mundo de la costa oriental va a dejar a su niño a la costa este de Málaga. Hombre, hablemos de un 5%, pero es que lo que resuelve el transporte público es, en cifras, es muy simple. O sea, un autobús resuelve 80 vehículos con una ocupación de una persona o de dos personas. Entonces, si nosotros fomentamos, como lo han hecho en todas las ciudades del mundo, el transporte público en superficie por esas vías, lo que estamos en detrimento es mejorando la calidad en esas vías y asegurando que los que tengan un destino único en un sitio adecuado tienen una línea de transporte que le va a resolver el problema mejor de lo que le resuelve el vehículo privado, que se queda paralizado todos los días en el túnel de Cerrada de Calderón. Uh-huh. Esa es la clave.
Sebas, tú eres de esa zona, ¿no? De la zona...
No. Yo no vivo en esa zona, por suerte. Porque si no, me tendría que comer los atascos todos los días.
Lo leeríamos todos los días en El Español, ¿verdad?
Pues seguramente. Alguna historia ya hemos contado con sufridores que vienen precisamente de la zona de Rincón de la Victoria y de Vélez Málaga. Es evidente que la solución no es sencilla. En cualquier caso, me parece muy interesante lo que dice Carlos, porque parece obvio que hay soluciones más o menos inmediatas que requieren de una cierta intervención. Pues estamos hablando en meses que no necesitan de ningún estudio como lo que ha hecho el Ministerio, que ha sido encargar un estudio que va a tardar X tiempo y ya veremos exactamente a ver cuáles son las conclusiones. Y probablemente las conclusiones apuntarán en la misma dirección, que es o reservar alguna plataforma dentro de la propia Ronda Este para el transporte público, que ya no sé yo si podrá ser utilizado o no, porque las propias concesiones del transporte público lo mismo no pasan por ahí, con lo cual no tiene ningún sentido.
Están muy regladas, pero están haciendo un estudio y las concesiones están todas caducadas,
claro,
que es lo más sorprendente.
O lo que haces es incorporar, dado que hay una falta, digamos, una escasa utilización de un determinado destino dentro de la propia ronda, temporalmente en la hora de entrada, una serie de carriles para que puedan ser utilizados. No sé, yo comprendo que no es sencillo, yo en eso sí que no soy experto, pero algo tienen que hacer, sí.
Hombre, yo creo que tanto en la costa este como la oeste, al final, y en la última reunión que tuvimos con el Ministerio, eso se planteó. Estamos hablando de grandes infraestructuras que van a tardar muchos
años. Décadas, por lo menos, mínimo décadas. en singular.
Pero además es que yo creo que no entonces, pasa por ahí.
Plural. Ahí. Y el problema lo tenemos a día de hoy. Entonces, podemos buscar la solución a 15 años, que está muy bien, que no podemos parar, que hay que seguir empujando para que llegue, pero mientras tanto hay que buscar otras soluciones que van a venir a medio y algunas que tienen que ser para hoy, porque ya llevamos meses con los atascos montados. Entonces hay problemas en la costa occidental y problemas en la costa oriental. Entonces, el del Rincón de la Victoria, evidentemente, si solo tenemos la carretera y cualquier infraestructura alternativa que se plantee son años, pues es que no hay más soluciones. O sea, es que no hay que pensar demasiado ni hacer muchos estudios de análisis claro. de alternativas. Es que solo tenemos esa carretera, con lo cual o utiliza uno los carriles que hay. Hay cuatro carriles, dos de ida, dos de vuelta, pues es lo que hay. Las horas punta habrá que habilitar tres de ida y uno de vuelta o poner el Arcén como tercer carril para entrar a Málaga. Es que no hay más. Y eso sí. se puede hacer de forma inmediata. Y evidentemente hay que tener eso, pues en algunos casos contar con efectivos de la Guardia Civil, que de acceso, que no, que evite las colas que se meten dentro de la autovía y que colapsan más la autovía en las salidas a Málaga, pues como se quedan colapsadas las salidas, las rotondas de salida, pues la cola llega a meterse en la propia autovía y eso hace que se forme más atasco, pues dando un poco de salida a esos atascos puntuales en las rotondas. Eso se puede hacer ya y habría que hacerlo ya, es que no tiene sentido dejarlo para ninguna reflexión posterior.
Lo que creo, porque además los datos lo indican, es que cuando al ciudadano se le dan facilidades que pueden ser en cuestión de tiempos, por supuesto, y en cuestión de precios, como ha ocurrido el último año y pico, aproximadamente dos años, en los que ha existido la bonificación por parte del Ministerio y por parte de las administraciones regional y municipal, el ciudadano accede al transporte público. Los números de demanda lo han demostrado. Y luego falta otra cuestión. Eso me parece que es interesante. Y luego falta el hecho de que una cierta valentía por parte de los poderes públicos, yo te hablo en el entorno de la ciudad, por ejemplo, donde yo he escuchado desde hace muchísimos años la idea de plantear plataformas reservadas exclusivas para el autobús, y no veo una sola plataforma reservada. Veo los carriles bus en algunos momentos con su separación, pero, por ejemplo, en la zona este de la que estamos hablando, no se ha tomado la determinación de decir, oye, este carril va a ser exclusivo para el autobús, de tal manera que desde el Palo hasta el centro de Málaga va a durar o va a tardar X minutos, ni mucho menos lo que tarda actualmente. Puede ser muy competitivo, pero indudablemente en ocasiones al ciudadano le sale más rentable coger el coche para moverse por la ciudad. Bueno, en cualquier caso, sí es necesario adoptar medidas, eso está claro.
Violeta, hablábamos de la zona de Marbella, de Estepona, de la zona occidental. Aquí en la tertulia nos has explicado alguna vez, en alguna ocasión, lo que plantea el gobierno a raíz de la reunión de noviembre, lo sí. que ha aceptado, la bonificación, entre comillas, que ha propuesto, y lo, entre comillas, ridículo que parece esa bonificación, ¿no? ¿Cómo una persona que utiliza habitualmente esa carretera, la AP7, la autopista de peaje, tiene que sacarse una tarjeta, tiene que ir a algún sitio a hacerse un carné, o simplemente utilizando su tarjeta de crédito, siempre la misma, se supone que la tarjeta va a saber, oye, pues este señor o esta señora pasa por aquí todos los días, así que vamos a bonificarle? Otra cosa es que sea con esa cantidad tan ridícula.
Sí, es el número de pasos por barrera con el mismo método de pago. Es decir, si siempre pagas con la misma tarjeta...
La pues, del banco, no ninguna especial, nada, que nos tenga que dar la autopista ni nadie.
No, simplemente con eso se hacen bonificaciones que ya existen a día de hoy. Ya existen bonificaciones a los 15 viajes, a los 25 y a los 40 viajes. Existen unas bonificaciones. Pero que curiosamente el Ministerio aportaba los datos de la gente que está obteniendo esas bonificaciones de los 40 viajes y eran un 5% de los usuarios. Con lo cual, era un poco no es contradictorio. Eso determina que la gente que utiliza de manera habitual la carretera no pasa por el peaje. ¿Y por qué no pasa por el peaje? Pues porque con la máxima bonificación a día de hoy de alguien que pase más de 40 veces por barrera, pues le está saliendo a 210 euros sin descuento y a 170 con descuento. Es decir, que tiene que seguir pagando al mes 170 euros. Entonces dice, pues la gente, aunque tenga bonificación, no va a pasar.
Me voy a ahorrar 40 euros, pero aunque me ahorre 40 euros, es que todavía 170. Estoy pagando 170. Claro, no me salen las cuentas.
Claro, y ahora el gobierno lo que dice, pues voy a hacer una bonificación adicional uh-huh. a esta bonificación, a este descuento que ya existe actualmente. Y plantea varios escenarios en los que las bonificaciones eran para todos los usuarios, los que pasaran 15 veces, los que pasaran 25, los que pasaran 40, y hay otros escenarios en los que solo bonifican en mayor medida, no dejan con los mismos descuentos a los que pasan menos por los peajes y bonifican más a los que pasan habitualmente. En ese último escenario, vamos a pensar que es que lo que se pretende es ayudar a la gente que lo utiliza para ir a trabajar o para ir a estudiar, lo que sea, de manera habitual. En ese escenario, la bonificación iría que de los 170 que hemos dicho que tendría que pagar ahora con los descuentos, pasaría a pagar 142. Es decir, pues con el mismo problema, alguien que no paga 170 tampoco va a coger el peaje pagando 142. Sigue siendo una cantidad demasiado elevada para derivar tráfico de la A7 a la AP7. Y eso es lo que no puede ser. Si queremos derivar tráfico real, tenemos que hacer bonificaciones mucho mayores, si no hacerlo gratuito para unos determinados usuarios que son los que lo utilizan de manera habitual.
Carlos, un minuto, te doy un minuto que tengo al presidente de la Diputación Provincial, a Francisco Salado, escuchando. Quiero saludarlo. Un minuto, para esa reflexión.
No, simplemente apuntar que hay otro factor de disuasión al del precio, que es que el vecino de Estepona que quiere ir a Marbella, el problema que tiene no es en el desplazamiento de largo recorrido, sino al llegar al enlace en el que quiere salir, se tira 10 o 15 minutos
bajando,
haciendo una cola para poder salir de la autopista. Claro. O sea, los enlaces en sí no están adaptados para este nuevo tipo de tráfico y habría que adaptarlos por parte de la concesionaria urgentemente para ampliar su capacidad, porque el problema que hay ahora mismo son los controles de peaje y los propios enlaces de salida y entrada,
y el número,
que son incapaces, y el número, incluso haciendo más frecuentes las salidas. Es una autopista muy rentable, como es cercanía, pero una autopista que necesita unas medidas adicionales para poder favorecer el transporte de corta distancia.
Bueno, quiero saludar al presidente de la Diputación Provincial de Málaga, es alcalde además de Rincón de la Victoria, Francisco Salado, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Usted es vecino de Rincón, con despacho como presidente de la Diputación, precisamente aquí en la capital, en calle Pacífico. O sea, que es uno de esos miles de usuarios que diariamente pues usan la ronda este, conductores que circulan cada día por la autovía A7 desde la zona oriental de la provincia hacia la capital. Pregunta como ciudadano, ¿ha tenido que cambiar los hábitos, los horarios, estar atentos, por supuesto, a la cadena COPE para saber cómo están los atascos de cada mañana?
Así es. Yo sé que todos los días me encuentro atasco y en función si ha habido un alcance o no, o si hay colegio ese día o no, si llueve o no, pues hay más intensidad de tráfico. Ya eso lo tenemos todo interiorizado. El día que llueve hay más tráfico porque se deja la moto, el que tiene moto pues va en su vehículo. El día que no hay colegio pues se va más fácilmente. Y el día que hay un alcance, que eso no lo sabemos hasta que vemos ya las colas interminables, pues también puede tardar muchísimo más. Pero yo sí, claro que he visto la evolución de lo que es el tráfico del Rincón de la Victoria a Málaga durante estos 5 o 6 últimos años, ¿no? Yo antes salía de mi casa, del Rincón de la Victoria, para ir a la Diputación y tardaba como mucho 15, 20 minutos, ¿eh? Ahora tardo, en el mejor de los casos, más de 50, ¿no? Si hay un alcance, ya prácticamente hora 20, hora y pico, ¿no? Entonces eso es insoportable y yo creo que eso justifica con creces que la necesidad de mejorar el transporte público en la provincia de Málaga y sobre todo en el área metropolitana, ¿no? Y como siempre digo, hay medidas a corto plazo, medio plazo y largo plazo. La de largo plazo, evidentemente, es ese tren que necesita el área metropolitana y toda la provincia de Málaga, y hay que ir dando pasos firmes, ¿no?, para que se acorten esos años, que entre, al mejor de los casos, puede ser 8 o 10 años, ¿no? Pero si no se dan los plazos, en vez de 8 o 10 años, van a ser 15 o 20 años, ¿no? Evidentemente, si no, no estábamos las cosas en serio. Y mientras, pues esas medidas que puede facilitar lo que es el transporte en carretera, que la idea es que sea un transporte ferroviario, pero mientras también hay que mejorar el transporte en carretera, como puede ser el tercer carril, como puede ser los carriles reversibles, y como también, y yo sé, así se lo transmito a mis compañeros de la Junta de Andalucía, mejorar el transporte metropolitano por autobús con carril BAO de alta capacidad, donde también facilite el transporte desde la metropolitana a la ciudad y ampliando esa red de metro, que ahora va al futuro tercer hospital y que hay que ir analizando pues la viabilidad, que estoy convencido que es viable desde el punto de vista de la demanda de ir a Málaga Este, ¿no? Pues todo eso hay que dar pasos firmes y seguros, y ahí estaremos reivindicándolo, porque es que lo que no puede ocurrir es que Málaga se va a asfixiar, se va a colapsar por el transporte público, por la movilidad, y evidentemente eso es malo para la ciudad, para el turista, para atraer inversiones y para los que vivimos ya aquí, evidentemente, ¿no?
Uh-huh. Hoy estamos hablando de los colapsos diarios en la Ronda Este, estamos hablando del tren litoral, de liberar la autopista de peaje. Una administración como la Diputación Provincial, ¿exactamente qué puede aportar a estas soluciones?
Bueno, primero reivindicar como administración del gobierno de la provincia, porque competencialmente podemos ayudar a presentar estudios y así no se elaboran por las administraciones competentes. Ahí la última mesa que se hizo con el ministerio se dijo que él no iba a hacer ningún estudio para el carril irreversible, si es factible, no factible, cuánto costaría, qué incidiría en la mejora del tráfico. ¿Qué responsabilidad? Hágalo usted, por favor, si es que es su competencia y usted conoce mejor que nadie los requisitos, en el caso que se pueda hacer, que exigiría para acometer ese carril reversible. Bueno, pues la Diputación, ante esa desidia, puede decir, pues lo voy a hacer yo, ¿no? Y lo pongo sobre la mesa ese estudio, donde vemos los pros y los contras de ese carril reversible. Y luego ya el Ministerio dirá si lo autoriza o no lo autoriza. Pero es injustificable que no se quiera tomar y estudiar y acometer esa medida a corto plazo que puede facilitar la movilidad en el área metropolitana. Luego el tercer carril, pues dice que el Ministerio, bueno, dice no, está haciendo el estudio si es viable o no viable, cuánto costaría, espero que venga cuanto antes. Y nosotros podemos facilitar esos estudios, como hemos hecho con el Ayuntamiento de Málaga y con Unicaja Banco, de una alternativa también al ferrocarril, porque nuestra competencia está en las carreteras de la provincia, que sale de lo que es la área metropolitana, la comunicación con el resto de los pueblos de la provincia, que bueno, que yo creo que estamos haciendo un gran trabajo, porque todos los años invertimos entre 7 y 8 millones de euros en mejorar la señalización, el asfaltado, incluso en el plan viable, que es el plan de carreteras locales, propiedad de los ayuntamientos, la estamos convirtiendo en carreteras provinciales, asfaltándola, señalizándola para que sea mucho más amplia la red de carretera. En ese apartado sí estamos mejorando la comunicación del interior de la provincia, pero donde está el problema grave, grave de movilidad es en la área metropolitana, y ahí la competencia del Gobierno de España y de la Junta de Andalucía.
El hecho de que las infraestructuras no avancen al ritmo deseable, ¿en qué medida afecta incluso a la evolución de la provincia? Porque Málaga sigue aumentando su población a pesar de la movilidad, sigue atrayendo empresas, sigue batiendo récords turísticos, pero las cosas irían mejor todavía si tuviéramos unas infraestructuras acorde con la pujanza de la provincia.
Por supuesto, porque esto beneficia a todos. Al vecino, primero, que se ahorra dinero en gasolina, en estrés, en el medio ambiente, en emisión de gases de efecto invernadero, de CO2, por esos atascos que hay, evidentemente, de seguridad y siniestralidad, evidentemente. Todo eso beneficia a la comunidad en general, ¿no? Evidentemente. Y luego, el efecto llamada o rechazo. Ahora, actualmente, somos una provincia, una área metropolitana atractiva, ¿no? Por el boom económico que estamos teniendo desde el punto de vista tecnológico, turístico, el clima, la calidad de vida, todo eso nos atrae. Pero si este factor va entorpeciendo esa llamada de calidad que tenemos y empiezan a hablarse mal al exterior diciendo no vayas a Málaga porque la movilidad es insostenible, y evidentemente eso pues crea un perjuicio a lo que es el efecto de calidad que tiene actualmente la provincia de Málaga, pues puede tener un efecto rechazo, es decir, no vayas a Málaga a invertir porque la movilidad y los costes de producción ya al final, no solo eso, sino el transporte mismo de esas mercancías que se producen en Málaga, pues al final pues puede tener un efecto rechazo. Y se puede parar pues ese efecto llamada que tiene ahora tan positivo de implantación de empresas, ¿no? Y no solo eso, sino hay mucho teletrabajo también, la falta de actualmente de esa movilidad también hace que se pierda tiempo de trabajo para trasladarse de donde está tu residencia al parque tecnológico o al punto donde tú trabajas, está tu empresa. Todo eso al final no es positivo, evidentemente, ¿no? Pero estamos a tiempo de conseguirlo, ¿no? Yo estoy convencido que si mejoramos en esta medida a corto plazo la movilidad en la área metropolitana, la Junta va ampliando la red de metro, mejora la red de transporte de autobuses y el gobierno se toma en serio pues las medidas y obligaciones que tiene como un ministerio de fomento, pues yo creo que podemos solucionar esto en una década, que parece que es mucho tiempo, pero con este tipo de infraestructura yo creo que no.
Francisco Salado, presidente de la Diputación Provincial de Málaga, gracias por atendernos en este programa especial sobre la movilidad aquí en Málaga. Gracias por atendernos.
Nada, fuerte abrazo.
Bueno, chicos, informes COPE hoy sobre movilidad aquí en Málaga. Violeta Aragón, Sebastián Sánchez, Carlos Miró. Estamos a punto de llegar a las 2 de la tarde, pero no me resisto a escuchar una conclusión. No sé si hemos resuelto el mundo. Carlos, ¿hemos resuelto el mundo de la movilidad? Porque bueno, existen realmente medidas a corto, a medio y a largo plazo. Eso ha quedado confirmado.
Muchas. ¿No? No, sería muy frívolo decir que en esta mesa hemos resuelto los problemas o hemos buscado las soluciones a los problemas. Yo querría apuntar también, recordar que Málaga tiene unas infraestructuras excelentes, poco utilizadas. El metro tiene una capacidad que es 3 veces más alta de la que ahora mismo se está utilizando. El cercanía, simplemente favoreciendo la frecuencia, podría triplicar su capacidad. Y ese récord que tiene ahora pasaría ya casi a ser europeo. Vamos a bater récord Guinness. Pero que esas medidas también están olvidadas y son a corto plazo. O sea, simplemente con que el Estado destine más medios de movilidad, más medios rodantes, más vehículos y más maquinistas, podrían aumentar la frecuencia en tramos determinados. Por ejemplo, el aeropuerto Málaga. El metro puede ampliar su capacidad. Podemos hacer los aparcamientos de disuasión que están hablando y eso favorecer lo que hemos dicho aquí. O sea, hay muchas medidas en la baraja que se pueden utilizar a corto plazo y que tampoco son tan complejas de hacer.
Violeta Aragón.
Yo creo que tenemos que seguir hablando todos los días. Tendrían que ser un día especial para hablar de la movilidad de los medios de comunicación, porque tenemos un problema gravísimo encima de la mesa y no lo podemos ir dilatando en el tiempo. Entonces, que hay que ponerse a actuar, no solo hablar. Hay medidas que se pueden implantar ya y tenemos que empujar para que podamos movernos mínimamente por la provincia, que ahora mismo cada vez resulta más complicado. Eso sin olvidar que hay grandes infraestructuras que por las que tenemos que seguir peleando y son igualmente imprescindibles.
Sebastián Sánchez.
Pues nada, que coincido con los expertos en que es un asunto absolutamente urgente y necesario. Ya no hablamos solamente del tren litoral, porque obviamente si lo vemos, lo veremos dentro de unas cuantas décadas por la propia envergadura de la infraestructura. Pero un poco apuntando a algo que tú has dicho, Mónica, al final no somos conscientes también de la importancia que tiene el tema de infraestructuras simplemente para determinar dónde vivimos. Ante un problema clave como el de la vivienda actualmente en la capital, donde muy poca gente se puede permitir el lujo de comprar una vivienda, la posibilidad de vivir en la metrópolis resulta harto compleja, teniendo en cuenta que para poder llegar a la ciudad tardas una barbaridad o casi no te resulta rentable, ¿no? Entonces creo que son debates que pueden ligarse perfectamente y que son absolutamente necesarios de abordar. Y creo que, por lo menos ahora, es verdad que hay por lo menos la voluntad de plantear soluciones. Ya veremos hasta dónde llegan.
Pues lo veremos y lo contaremos. Desde luego, los malagueños, desde ciudadanos a medios de comunicación, a representantes de las administraciones, todos tenemos que trabajar y que exigir pues que se mejore la movilidad en Málaga. Violeta Aragón, Carlos Miró, Sebastián Sánchez, muchísimas gracias.
Muchas gracias.
Muchas gracias. Buenas tardes.
Hasta aquí nos acompaña hoy. Te espero mañana, como siempre, a las 12:30 aquí en COPE Más Málaga. No te olvides, ya sabes que la radio nunca descansa, escuchas Mediodía COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Jorge Bustos y Pilar Cisneros.